Después de varios meses de procesarla de manera política en el Pacto por México, impulsado por el PRI, se ha promulgado ya las leyes constitucionales, la reforma de los artículos 3 y 73 de la Constitución y las leyes secundarias, tres leyes secundarias que transforman la educación en México, transforman la educación pública, transforman al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Las dudas sobre lo que significan las leyes secundarias y sobre todo la ley del servicio profesional docente son muchas. A pesar de que ya está terminada la ley secundaria y que debería dejar muy claras las cosas, no es así. Las dudas asaltan a todo el magisterio en todos los niveles, porque pues la ley es única. Para efecto de procesar algunas cuestiones, se separa en básica y media superior, pero esencialmente son las mismas preguntas, las mismas dudas. En teoría, para responder a esas dudas, también, como comentaba yo en alguna nota de prensa, para desactivar las oposiciones a la ley, el Comité Ejecutivo Nacional redactó sus propias preguntas y respuestas, como es frecuente en algunos sitios de internet hacer para facilitar al usuario el uso del sitio de internet o de algún producto, las preguntas y respuestas más frecuentes, las Frequently Asked Questions, que son 38. En este documento que salió en los primeros días de septiembre y que consta pues de 38 preguntas con sus respectivas respuestas. Esto es para facilitar en teoría la interpretación de la ley. Muchas de estas preguntas y respuestas quedan perfectamente vagas en su respuesta y en su interpretación. Vamos a comentar las 38 y recordemos que es un documento del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE y que fue publicado en los primeros días de septiembre. Alguno que otro medio de comunicación nos comentó. Y en general, temo decir que pasaron prácticamente sin pena ni gloria. No sé de que se haya hecho una difusión masiva de estas preguntas y respuestas. Y si alguna vez se hizo indudablemente a nivel de cúpulas del magisterio. Por cúpulas en el organigrama, cuando menos en mandos medios, significará pues comités ejecutivos delegacionales, supervisores, jefes de sector. Pero al magisterio en la base, como he dicho, al profesor de banquillo frente a grupo, no le ha llegado esta información, ni esta ni cualquier otra que tenga que ver con difundir las supuestas bondades si las hubiera y los peligros que presenta la ley. Entonces, todo eso ha quedado, digamos que en la parte superior del organigrama, de la mitad hacia arriba del organigrama, la parte inferior de la pirámide magisterial, no se entera. El problema sigue allí, vigente, de la falta de información en la base de la pirámide. Y estas preguntas que quiero comentar, bueno, pues quedaron estrictamente en esos términos, apenas una difusión parcial hasta lo que alcanzo a ver. Como quiera las comentaremos. Bueno, la pregunta número uno dice, ¿me van a correr sí o no? Respuesta del CEN del CENTE, no, porque queremos respetar tus derechos adquiridos. Si cumples con las evaluaciones y acudes a los cursos de capacitación y actualización, tus derechos seguirán vigentes. No dice esta pregunta, más bien la respuesta no dice que en la tercera evaluación será, en caso de no acreditarla, será uno transferido a otra área de trabajo en la función pública, en el servicio público, no en el área educativa. Eso no lo dice esta respuesta. Dice nada más que haremos respetar tus derechos adquiridos. Eso no es correcto porque un derecho adquirido mío es la inamovilidad en mi base y ese derecho adquirido se pierde. Entonces, no es correcto decir en esta respuesta que haremos respetar tus derechos adquiridos, porque no es cierto. A la tercera evaluación de una persona que no acredite, se irá a un área distinta, lo dice el octavo transitorio de la ley. Así que esta respuesta no se encuadra perfecta y cuidadosamente en la verdad, en la realidad. La pregunta 2, ¿quién garantiza que el gobierno cumpla con lo que se establece en la reforma? Aquí la pregunta es ambigua. ¿Que cumpla qué cosas en la reforma? Eso no dice aquí. Dice, ¿quién garantiza que el gobierno cumpla con lo que se establece en la reforma? No dice en materia de qué. En materia de su obligación de pagar maestros, infraestructura, etcétera, nómina, no lo aclara. En materia de mis derechos tampoco lo aclara. La pregunta es perfectamente ambigua, suficientemente ambigua para dejar las cosas en un estado absolutamente neutral. Da lo mismo poner la pregunta y la respuesta que no ponerla. Bueno, y en todo caso la respuesta dice, en el CENTE impulsaremos que los legisladores asignen recursos suficientes y que los gobiernos federal y estatal cumplan. La sociedad también debe exigirlo. Bueno, pues aquí la respuesta se encuadra en asuntos del gobierno en materia de su obligación de financiar la educación pública. No de las cosas que pudiesen afectar a mí en lo personal, a mí como trabajador, a cualquier trabajador en lo personal. Entonces, pregunta y respuestas que no son suficientemente claras en materia de los derechos del profesor, de las maestras, del magisterio en general. 3. ¿Va a desaparecer carrera magisterial? ¿El nivel dictaminado se pierde? Respuesta, carrera magisterial no desaparece, se transforma. Los beneficios del nivel dictaminado se conservan. No aclara aquí que esa transformación hace prácticamente imposible, muy complejo acceder a carrera magisterial y mantener los beneficios a partir del año 2014. Los del nivel dictaminado hasta la fecha, dice aquí, se conservan. Los del 14 en adelante van a tener que ratificarse. Entonces, tendrá otro nombre, ya lo dice la propia ley, y la primera evaluación se avecina en el año 2014 para efectos de carrera magisterial. La pregunta, si acumulo más de 3 faltas consecutivas o 3 faltas en un mes, ¿seré despedido? La respuesta es no, si las faltas están justificadas. Pero si las faltas están justificadas, bueno, ni siquiera tendría temor de hacer la pregunta. El punto es si esto me puede generar un conflicto en el caso de que yo no las pudiese justificar. Y además, ¿qué significa justificar? ¿Que yo explique que me accidenté y que les traigo fotos a la autoridad? Fotos de mi accidente, de ponchadura de llanta o de embotellamiento en alguna calle que está bloqueada por la razón que fuese. Entonces, dice que si voy a ser despedido, la respuesta es no, si está justificado. Bueno, si las faltas están justificadas, ni siquiera me preocuparía por preguntar. La cuestión aquí es en caso de una imposibilidad material de justificarla. Y dice una cuestión muy de tomarse en cuenta aquí en la pregunta 4, en la respuesta 4 más bien. Dice que no seremos despedidos en caso de 3 faltas consecutivas si las faltas están justificadas. Y añade, tal como está establecido desde 1946. Ahí se refiere al reglamento de la Secretaría de Educación Pública, nacido a principios del año 46. Se me escapa en este instante el mes, pero bueno, finalmente en el año 46, que es un reglamento que se está invocando aquí en esta respuesta, que se supondría que ya no está en vigor, porque ya entró en vigor la ley del servicio profesional docente. Entonces, no entiendo por qué se está refiriendo a una ley que en teoría ya no estaría en práctica. En todo caso, yo les remito a quienes escuchan al artículo 76 de la ley, que voy a leer íntegro. El 76 de la ley del servicio profesional docente dice, con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del sistema educativo nacional, el personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior, que incumpla con las asistencias a sus labores por más de 3 días consecutivos o discontinuos, en un periodo de 30 días naturales, sin causa justificada, será separado del servicio sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado. Y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. O sea, al diablo con las instituciones, como dijo el Mesías Tropical, al diablo con las instituciones. Dice aquí el artículo 76 aceptado por el sindicato, sin necesidad de que exista resolución previa del tribunal. Lo repito, al diablo con las instituciones. Bueno, sin necesidad de que haya resolución del tribunal o sus equivalentes en las entidades federativas, aplicando para ello el procedimiento previsto en el artículo 75 de esta ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho del interesado de impugnar la resolución respectiva ante las instancias jurisdiccionales que corresponda. La perfecta contradicción entre el artículo 76. No se sabe uno a qué atenderse, al primer párrafo o al segundo. Como quiera, el procedimiento es el 75, dice, que está aquí inmediatamente arriba. 75. Cuando la autoridad educativa o el organismo descentralizado considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del probable infractor para que dentro de un plazo de 10 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los documentos y demás elementos de prueba que considere pertinentes. La autoridad educativa o el organismo descentralizado dictará resolución en un plazo máximo de 10 días hábiles. Con base en los datos aportados por el probable infractor y demás constancias que obren en el expediente respectivo. O sea que 10 días para que me avise la autoridad, 10 días para que me corra, sin que se pueda meter el tribunal. Entonces, y el sindicato no está en ningún artículo, ni en el 75 ni en el 76. Esto parece ser una dedicatoria visceral del secretario Choifet en contra de la coordinadora. Eso me parece aquí a la distancia de la intención que persiguen estos artículos 75 y 76. Si fuese así, que es una dedicatoria gustosa del secretario Choifet y del Pacto por México hacia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues nos ha pasado a raspar a todos, en materia de las faltas en 30 días naturales. Aquí dice el reglamento 30 días naturales. Y acá la pregunta y respuesta del Sindicato Nacional habla de un mes. Y entonces habría que precisar puntualmente si es lo mismo 30 días naturales que mes para la correcta interpretación de estos párrafos. En todos los casos, el sindicato está fuera. Nada tiene que hacer allí en el asunto este de las faltas. Ahora, antes en la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, la cuestión era mucho más complicada para la autoridad cuando un trabajador faltaba 3 días o más. En el cuarto venía el acta administrativa con un procedimiento, también marcado en la Ley Federal del Trabajo, de los Trabajadores del Servicio del Estado, más precisamente. Ahora esto se hace expedito. Rápido, 10 días para el aviso, 10 días para el cese. Y el sindicato ajeno al procedimiento. 5. ¿Habrá incentivos para los maestros? Respuesta: sí. Habrá incentivos temporales y permanentes, individuales por escuelas y a la profesión en su conjunto, para docentes, directores y supervisores. ¿Cuáles? No dice. Aquí, al menos las preguntas y respuestas 5 del Comité Nacional. 6. ¿Cómo va a ser el proceso de evaluación? Respuesta: la evaluación no se basará en un solo instrumento, sino en un conjunto de ellos que recojan información directamente del aula, de la escuela y del contexto. Así lo exigimos y así será. Esto lo ejecutará pues el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con parámetros e indicadores que tiene 60 días para publicar el instituto a partir del 12 de septiembre. 60 días, lo dice el transitorio cuarto. El transitorio cuarto habla de justamente que dentro de los 60 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, el instituto solicitará a las autoridades educativas las propuestas de parámetros e indicadores en términos de los previstos en el título tercero de la ley. Así que las autoridades tendrán que proponer esos parámetros y con eso se medirá la evaluación. Y dice aquí el Sindicato Nacional, contemplando el contexto. Y es un conjunto de instrumentos, no una sola evaluación escrita. 7. ¿Qué función realizarán los maestros en servicio que no aprueben la tercera evaluación? Dice la respuesta: el personal que, teniendo nombramiento definitivo, no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, no será separado de la función pública, ojo con eso, no será separado de la función pública y será reascrito para continuar con otras tareas dentro de dicho servicio. ¿Cuál servicio? El servicio de la función pública. No dice ahí, pues, sector educativo, no dice escuela, dice función pública, lo repito, esta es la pregunta y respuesta 7. Y eso es apenas una transcripción del octavo transitorio de la ley. El octavo transitorio que habla justamente en esos mismos términos, es una transcripción apenas. Dice el octavo transitorio. No será separado de la función pública y será reascrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determina la autoridad educativa o el organismo descentralizado correspondiente. O bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. Entonces, no implica que a la tercera evaluación no acreditada se mantenga en el sistema educativo. Pero aquí tiene una cuestión que añadirse, que es el punto de acuerdo que el Poder Legislativo de Veracruz hizo, el Congreso de Veracruz hizo hace el 20 de septiembre. El 20 de septiembre, el Congreso de Educativo, la Legislatura de Veracruz, la Cámara de Diputados de Veracruz, publicó un punto de acuerdo que es, bueno, el punto de acuerdo que contiene que, a ver, lo leo, cinco apartados, cinco capítulos, cinco artículos, no sé el nombre preciso cómo se te tiene que decir, son cinco artículos, lo diré así. Y el primero de los artículos de este punto de acuerdo dice que la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto de su diputación permanente, al momento de armonizar los ordenamientos locales a las disposiciones de la legislación expedida por el Congreso de la Unión, se compromete con los trabajadores de la educación de Veracruz a, el número 2 dice, garantizar su permanencia en el sistema educativo. Ojo, la ley federal no habla del sistema educativo. El octavo transitorio no habla del servicio educativo. El octavo transitorio federal habla de la función pública, del servicio público, que eso sí está garantizado. Está garantizado seguir en la función pública, no perder la plaza, eso es correcto. No se pierde la plaza, pero sí la persona no acreditada, el docente no acreditado, se mantiene en el servicio público, no necesariamente en lo educativo. Y aquí en Veracruz, el Congreso veracruzano dice que de alguna manera no se sabe cómo, ellos van a garantizar la permanencia en el sistema educativo. Entonces, ya están haciendo esto, este compromiso, y luego van a esperar a que se le remita el documento federal para adecuar lo veracruzano, las leyes veracruzanas vigentes, a lo federal. Pero se están adelantando en algo que yo en este momento no puedo calificar si es verdad o no, que es la de garantizar en Veracruz la permanencia en el sistema educativo cuando el octavo transitorio federal no habla de eso. No sé si Choifet, cuando se entere, lo acepte, que es nuestro cancerbero en este asunto de la ley, de las leyes de educación, si lo acepte o no, y es muy probable que no lo acepte. Pero, mientras, el Congreso Veracruzano se está adelantando a algo que quizá no pueda cumplir. Lo veremos con el paso del tiempo y no pasará mucho tiempo, además. 3, 4, 5, 6 meses sabremos si esto pasó o no pasó. Mientras, podría ser también un llamado coyuntural para desactivar las marchas, los plantones, las inconformidades en las plazas de Veracruz, donde al menos en la capital ha habido manifestaciones multitudinarias que llegan, y lo estimo correcto, hasta los 50.000 manifestantes en una ciudad como Jalapa, no lejos de los 50.000 docentes manifestándose. Bueno, hasta allí el punto de la evaluación y de la de lo que ocurrirá con los que no aprueben la tercera evaluación. La 8 dice, ¿cuál es el futuro de los ATP, de los asesores técnicos pedagógicos? La respuesta es, la ley establece al ATP como una promoción de carácter lateral, temporal con remuneración que se obtiene por concurso. Se establecerá un programa de regularización para los asesores técnicos pedagógicos en funciones, una demanda por la que hemos luchado durante muchos años. 9. ¿A partir de cuándo se iniciarán las evaluaciones? A partir de las fechas que determina el calendario que publica el instituto dentro de los 90 días siguientes a la publicación de la ley. Esto tiene que ver con los transitorios, una vez más, en el que se tiene que publicar un calendario para que se sepa cuándo vamos a la primera evaluación. Pero aunque la ley dice que la evaluación será cada 4 años, no significa que brincaremos de 4 años en 4 años, de una evaluación a la siguiente, no, sino que una evaluación hecha al cuarto año implicaría que la segunda y la tercera van a ser antes de los 12 meses siguientes, es decir, en un hipotético quinto año y sexto año, porque después de la evaluación formal, digamos la primera, tiene que correr apenas 12 meses para la segunda, cuando mucho 12 meses, y 12 meses una vez más para la tercera. Así que un proceso como ese, cuando mucho tendrá 6 años, el de caer en una tercera evaluación, acreditada o no acreditada, serían cuando mucho 6 años. Pero cuando mucho 6 y cuando menos 3, si es en el 14, entonces la primera, entonces la segunda es en el 15 y la tercera en el 16. Entonces estamos hablando de un plazo de 3 años en el calendario que tendría que hacerse en lo inmediato. Esto tiene que ver pues con el instituto, 90 días para publicar el calendario. ¿El personal que nos va a evaluar estará capacitado? Dice la respuesta del Nacional, sí, el instituto certificará a los evaluadores que la autoridad educativa seleccione de acuerdo con los lineamientos emitidos. El tema es que el instituto no tiene personal. El instituto son 5 personas, sus secretarios y sus choferes, por decirlo de manera ultra breve y prácticamente irónica, y me disculpo. ¿Podrán ellos evaluarnos a nosotros? No, por supuesto que no. ¿Tendrán personal para certificarnos? Pues tampoco. Entonces, aquí no es difícil que entren evaluadores privados a certificar a los evaluadores, pero aquí no me atrevería a ir más allá, sino hasta tener un poco más de elementos de juicio de quiénes nos van a evaluar realmente. El instituto entiendo que no va a poder directamente, así que lo hará triangulando quién sabe con quiénes. Ya veremos quiénes efectivamente irán a hacer este trabajo. La pregunta 11. ¿El CENTE me va a defender ante cualquier violación de mis derechos laborales? La respuesta es sí, pero es una respuesta categórica en cuanto al sí, pero tímida en cuanto a su complemento. Dice, con todos los instrumentos y medios a nuestro alcance. Bueno, pues esos instrumentos y medios están absolutamente mermados. Ya los vimos en el caso de las faltas de 3 días consecutivos o a lo largo de 30 días naturales. El sindicato no está. El asunto de la evaluación no se puede meter. Y además, en las rutinas del sindicato, en las secciones, por ejemplo, era un trabajo rutinario los cambios de adscripción. Ahora está mermado ese derecho porque se va a hacer una sola vez al año. Ignoramos hasta cuánto se pueda meter el sindicato en eso. Otra cosa que hacía el sindicato y que va a ser más difícil que haga ahora, aunque no tiene que ver con la ley, es el asunto de las viviendas, por ejemplo. Se hacen los sorteos bajo notario, el sindicato ya no tiene que ver prácticamente. Los préstamos del ICE son tan escasos que ya se queda sin materia de trabajo también en ese renglón el sindicato. Además, se tramitan por internet. ¿Qué hará el sindicato ahora? Cambios de adscripción, no. Préstamos especiales del ICE, no. Vivienda, no. Defensa en los 3 días de faltas, no. Entonces, tenemos una grave limitación en el trabajo del CENTE para defender a sus agremiados. Si la pregunta 12, si tengo un dictamen escalafonario, ¿puedo perderlo? La respuesta es no. No hay ninguna razón para que eso suceda. Podrá seguir ascendiendo porque en el CENTE hicimos respetar el derecho de promoción. 13. Pregunte, si estoy comisionado en funciones de dirección o supervisión, pero no tengo el dictamen correspondiente, ¿puedo mantener esa función? Sí. si participas en los procesos de evaluación y obtienes los resultados suficientes, además de que podrás obtener tu plaza directiva, ya que hemos impulsado un programa de regularización. Aquí la respuesta es, bueno, según se acredite la evaluación de la nueva ley, se mantiene esa posibilidad, pero acreditando las evaluaciones nuevas. 14. ¿Seguirás habiendo jubilaciones con todos nuestros derechos como hasta ahora? La respuesta es sí. La jubilación es un derecho vigente, dice la 14, y parece ser la más breve y contundente de las respuestas. Efectivamente, la ley del ISSSTE no ha estado en discusión, y entonces todo lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones no se modifica. 15. Pregunta: si no quiero ser evaluado, ¿podría jubilarme? Sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece el ISSSTE o la Institución Estatal de Seguridad Social correspondiente, o optar por el programa de retiro que se establezca. Lo usual en los programas de retiro es que se haga bajo convocatoria, una convocatoria muy restrictiva. Yo creo que tendrá que esa convocatoria que publicarse seguramente con más frecuencia y además flexibilizar sus requisitos, porque las convocatorias que yo conozco han sido de plano unas convocatorias muy restrictivas, que casi prácticamente nadie lo puede lograr, más que los que son, al menos en el nivel medio superior y superior de la Secretaría de Educación Pública, solo los muy allegados a la parte directiva son los que han podido lograrlo, me consta. Pregunta 16. ¿Solo podrán participar en los concursos de oposición para obtener una plaza los egresados de escuelas normales? Ojo con la respuesta. O sea, ¿solo los normalistas para las plazas? Dice la respuesta. La ley da libertad. Aquí, ojo con los normalistas que llevan un golpazo frontal con la nueva ley. Dice la respuesta del sindicato. La ley da libertad para que participen todos por igual, siempre y cuando cumplan con el perfil, nivel, tipo, modalidad y materia educativa, sin demérito de origen, residencia, lugar o de formación profesional. En el caso de educación básica, se privilegiará la formación docente. ¿Eso qué significa? Que puede entrar el pedagogo, el licenciado en educación, y los normalistas no necesariamente. Y un último rengloncito dice: las convocatorias para concursos de oposición para el ingreso a la educación básica será exclusiva para normalistas en los 2 años siguientes a la publicación de la ley. Hasta ahí el monopolio de los normalistas en educación básica. Después del segundo año puede entrar quien sea que cumpla los requisitos de la modalidad y materia educativa. Concretamente, los más cercanos a los normalistas son los pedagogos, digamos, y los licenciados en educación. Así que ahí se abre las opciones para más carreras que los normalistas, pero los normalistas reciben una limitación muy seria en lo que fue su monopolio histórico, el monopolio de ser prácticamente la única profesión en educación básica, sobre todo en primarias y preescolar. Pregunta: ¿qué va a pasar con los comisionados? La respuesta es: las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impida el ejercicio de una función docente, de dirección o de supervisión deberá separarse del servicio sin goce de sueldo mientras dure el empleo, cargo o comisión. Aquí la pregunta es engañosa. ¿Cuáles comisionados? Porque hay los comisionados que reciben la comisión de ser director sin plaza, por ejemplo. Tiene su grupo en primarias y va comisionado a ejercer a la dirección o la jefatura de un sector sin tener la categoría. Ahí está comisionado en eso, es un tipo de comisión, digamos. Los otros comisionados son los que reciben su sueldo y trabajan para el sindicato. De manera que también se llaman comisionados, tanto unos como otros. Aquí no dice cuáles de los comisionados. Pero si nos estamos ateniendo a los comisionados en el sindicato, en las secciones sindicales, sobre todo en las secciones, las 59, ahora van 60 y 61 secciones sindicales que trabajan allí y en el Comité Ejecutivo Nacional tendrán que pedir permiso, sin sueldo, si es que se refiere a ellos. La pregunta es deliberadamente ambigua. Pero, por ejemplo, hace 2, 3 días, en las 17, 18, 19 de septiembre, uno de estos días, la lideresa en donde, en Morelos, Baja California, no me acuerdo en qué estado, decía: el asunto de los comisionados es un tema que se está discutiendo, negociando con la Secretaría de Educación Pública, para que se mantengan en los cargos de comisión pagados todavía por la Secretaría de Educación, cosa que los medios de comunicación y los críticos de esta relación bilateral han dicho que no debe ser, que no debe ser que la Secretaría de Educación pague a esos comisionados. Entonces, esta lideresa, cuyo nombre se me escapa en ese instante, decía, eso no es cierto para los comisionados sindicales porque seguirán conservando su sueldo pagado por la Secretaría de Educación. La ley dice lo contrario. Y entonces esto sigue estando prácticamente sin definir. En cuanto a los comisionados, yo digo esto sin definir porque las versiones periodísticas se contradicen. Hay líderes que dicen, estamos discutiendo este punto con la SEP. Hay quienes dicen, no, eso está resuelto, tienen que pedir permiso sin sueldo. Entonces, en ese sentido digo, el tema está ambiguo en cuanto a que la información que tenemos es apenas notas de prensa. Entonces, no queda suficientemente claro. Ahora, si esta pregunta 17 se refiere a los comisionados sindicales con sueldo de la Secretaría de Educación, entonces es definitivo. Tendrán que pedir permiso sin sueldo los comisionados sindicales en las secciones y en el Comité Ejecutivo Nacional. En ese sentido, con esa interpretación, esta pregunta 17 y su respuesta son categóricos. Hay que pedir permiso. 18. ¿El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INEE, va a evaluar a todo el sistema educativo? ¿Sus resultados son de aplicación o de consulta? La respuesta, el INEE es el responsable de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa para evaluar todos sus componentes, programas, maestros, autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. No lo leo porque la respuesta es muy, muy amplia, pero bueno, es sí, sí va a revisar todo eso. 19. ¿La evaluación considera las condiciones regionales? La respuesta es sí. Se va a tomar el contexto socioeconómico y cultural. 20. ¿Cómo funcionarán las escuelas de horario ampliado? Dice la respuesta, las escuelas de horario ampliado serán incluidas en las escuelas de tiempo completo con jornadas de 6 a 8 horas. La 21, ¿con esta reforma se pierde la antigüedad cada 4 años? La respuesta es no. La antigüedad en el servicio se respeta. Aquí coincido plenamente con esta respuesta. No hay razón para entender que la antigüedad se pierde. De hecho, recordemos, el empleo se mantiene. Y si se mantiene el empleo, se mantiene la antigüedad. Eso es obvio. Lo que es preocupante y el sindicato nunca debió aceptar, y si lo acepta es por no sé qué tipo de conveniencias o arreglos, es el hecho de que seamos despedidos ante una tercera evaluación a una área distinta a la de la Secretaría de Educación Pública, de las Secretarías de Educación de los estados, que es que nos manden a correos a pegar estampillas o a CedeSol a contar láminas de cartón. Ese es el punto. Así que la antigüedad no se pierde. 22. Pregunta, ¿cómo operará la actualización, capacitación y profesionalización para los docentes y cuál será el costo económico? A través de cursos, programas, investigaciones aplicadas y estudios de posgrado impartidas por instituciones dedicadas a la formación pedagógica e instituciones de educación superior nacional o extranjeras que estimulen los proyectos pedagógicos y el desarrollo de la docencia. Logramos que la ley contemplara de forma explícita que la actualización, capacitación y profesionalización para los docentes sea gratuita. Bueno, pues esto es falso. En Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, a los CEBETIS nos están pidiendo que paguemos 6,000 y tantos pesos por el curso para que participemos los docentes en el programa para la formación de docentes en Educación Media Superior. Sus siglas son PROFORDEMS, Programa para la Formación de Docentes en la Educación Media Superior. PROFORDEMS cuesta 6,300. El que lo pague le entra y el que no lo pague, pues quién sabe qué va a hacer. Así que es falso este punto. Aquí llamo la atención sobre eso. No es cierto que sea gratuito. Ahí está el ejemplo. Yo estoy en ese caso, el que habla en esta transmisión. Nos están pidiendo 6,300 o 6,700, algo así. Pago único. Que podría ser hasta, no, como son retabuena onda, hasta en dos pagos o tres pagos, los 6,000 y tantos. Pero gratuito no es. Ahí está el ejemplo. 23. Pregunta. ¿Podré solicitar licencia sin sueldo? Sí. No, pues es lo que el gobierno quiere, por supuesto. Licencia sin sueldo para comisionados, licencia sin sueldo para ir a un cargo directivo y de supervisión. 24. Pregunta, ¿la respuesta de la evaluación de los docentes será exhibida públicamente? La respuesta es no. Efectivamente, en alguna parte de la ley se mantiene que esa información se van a considerar como datos personales. Es protegida por el IFAI como datos personales. Así que no será público. La calificación personal no será pública. 25. ¿El CENTE seguirá representando mis derechos? La respuesta es sí. unidos en torno a nuestra organización sindical, como lo hemos hecho desde 1943. Bueno, pero con todo una serie conjunto de limitaciones al sindicato. Muchas limitaciones, pero bueno, la respuesta es sí. Y aquí debieron haber añadido quienes redactaron esta respuesta, pero con un conjunto grave de limitaciones para el sindicato a la hora de operar. 26, la pregunta, ¿ya no va a haber ninguna plaza de base? La respuesta es sí, habrá plazas de base cumpliendo con los requisitos que establece esta ley. 27, pregunta, ¿se van a perder los derechos y prestaciones como el aguinaldo o Día del Maestro, entre otros? Respuesta, ninguno de esos derechos podrá ser afectado. La reforma será con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores, dice el tercero, fracción tercera del constitucional. Y además es también el punto de acuerdo que hizo el 20 de septiembre, que ya mencionábamos hace rato, en Veracruz, la legislatura. Respetar, dice el artículo 1 del punto de acuerdo, respetar los derechos y conquistas laborales, profesionales y económicas adquiridas a la fecha, como son sueldo, aguinaldo, compensaciones, compensación docente, prima vocacional, gratificación de Día del Maestro y demás prestaciones. Todo se mantiene vigente según la Cámara de Diputados de Veracruz, viernes 20 de septiembre. También decía del 2, eso de garantizar su permanencia en el sistema educativo, eso sí, quién sabe, porque no lo dice así la ley federal. 28. Habrá cambios de inscripción durante el ciclo escolar. Los cambios de escuela no se autorizarán durante el ciclo escolar, salvo causas de fuerza mayor. Será en los cambios de inscripción una sola vez en el año y fuera del ciclo escolar. Así que ahí tenemos una limitación mermada, limitada en nuestros derechos. Si se mantiene el derecho de cambio de inscripción, sí, pero ¿con qué limitación? La de una vez al año. Y en días en que no haya clases. Aquí es fácil suponer que tendría que ser en julio o agosto. La segunda 15, julio casi completo, 3 semanas, casi que 15 días se van quedando con ese aumento del calendario. Y los poquitos días de inicios de agosto, seguramente esos van a ser los días. ¿Van a desaparecer las jefaturas del sector? La respuesta es no, un solo monosílabo, no, en la 29. Y bueno, y confiemos entonces, sobre todo los jefes de sector, que eso no va a desaparecer. 30. ¿Qué va a pasar con la seguridad social? La seguridad social no es materia de estas leyes. Lo decíamos también, pues, en materia de jubilaciones y pensiones. Efectivamente, no es materia de estas leyes. Eso no se toca. 31. ¿Qué va a pasar con el personal que tiene horas y no tiene perfil? Los que tengan el nombramiento definitivo de las horas las mantendrán y deberán participar todos en las evaluaciones y obtener resultados satisfactorios. Eso es la 31. La 32, en caso de lograr un cambio de zona a zona o de escuela a escuela, el lugar de adscripción será de carácter definitivo, indefinido o provisional, dependiendo del resultado de la evaluación. Dice la respuesta, el resultado de la evaluación no determina el lugar de adscripción. El 33. La pregunta es, en la gestión administrativa, ¿la mejora de la infraestructura de la escuela solo dependerá del director y los padres de familia o la SEP designará recursos? Dice la respuesta, el gobierno federal, estatales y municipales a través de las autoridades educativas correspondientes están obligados a garantizar la infraestructura de las escuelas. Este es uno de los temas de la lucha que sigue. Ojo con este añadido, que aquí inclusive en el original está en negritas. Este es uno de los temas de la lucha que sigue. ¿Por qué sigue la lucha? Pues porque el tema de la gratuidad de la educación está en entredicho. Con ese asunto de la autogestión, de la gestión autónoma de las escuelas, eso implica que muchas de las cargas que el Estado a través del gobierno tendría que hacer o de los gobiernos va a caer sobre los hombros de padres de familia. En mayor medida y de los docentes, con su esfuerzo personal de mantener la escuela a flote. Por eso es que la segunda parte o las palabras finales de esta respuesta 33 tiene eso. Este es uno de los temas de la lucha que sigue. ¿Y por qué tendría que ser, me pregunto, uno de los temas de una lucha que sigue? Pues porque eso está en entredicho. No hay más razones. Pero aquí el CENTE desliza esta cuestión. El Comité Nacional del CENTE desliza estas palabras para anticipar. Este asunto, decirlo en otras palabras, este asunto está pendiente, pendiente en una buena parte al menos, el asunto de que si el gobierno seguirá manteniendo las escuelas. Pregunta 34. ¿Seguirán vigentes los cambios de actividad y acuerdos presidenciales? La respuesta monosilábica es sí. 35. ¿A partir de cuándo se aplicará la ley? La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y dentro de los 6 meses siguientes los estados deberán armonizar su legislación. Entonces, esta es la pregunta 35 y tiene que ver con el transitorio 1, no mencionado allí, porque estas preguntas y respuestas se hicieron en los primeros días de septiembre, antes de la publicación el 11 de la ley. Así que la ley se publicó el 11, entró en vigor el día 12 de septiembre. Y dentro de los 6 meses siguientes tienen que armonizarse las legislaciones estatales a esta federal. Los 6 meses acaban el 12 de marzo del 2014. Así que del 12 de septiembre al 12 de marzo tendrán que adecuarse esas legislaciones estatales a la federal. 36. ¿Podemos impugnar los resultados de la evaluación? La respuesta es sí. Dice la respuesta todavía más. La ley prevé un recurso de impugnación que se interpondrá ante la autoridad que le comunique el resultado de la evaluación. Ahí el sindicato nada tendrá que ver. 37. ¿El CENTE me va a defender ante cualquier violación de mis derechos laborales? Respuesta. En el CENTE está. La respuesta es ni sí ni no, ¿eh? Mucho ojo. Lo voy a repetir. 37. ¿El CENTE me va a defender ante cualquier violación a mis derechos laborales? Y aquí no hay ni sí ni no, como en la mayoría de las respuestas sí hubo. Dice la respuesta literalmente. La voy a leer. Respuesta, dos puntos y seguido. En el CENTE estamos y estaremos permanentemente defendiendo los derechos de los trabajadores con unidad, orgullo y compromiso. Yo me pregunto, ¿y? Porque la pregunta es que si me va a defender ante cualquier violación y no me dice la respuesta. Esta respuesta 37 no contiene ni un sí ni un no. No está escrito. Ni el sí ni el no. Nada más está este discurso que suena como arroyo de que en el CENTE estamos y estaremos permanentemente defendiendo los derechos de los trabajadores con unidad, orgullo y compromiso. Suena más a un discurso que a una respuesta categórica con un sí o con un no. Bueno, lo diré de otra forma. A esta respuesta 37 le faltó el sí inicial. 38 pregunta. ¿Cuál será el papel del CENTE al promulgarse la Ley General del Servicio Profesional Docente que se promulgó una semana después, ya repito, el día 11 de septiembre? La respuesta es que el papel será tutelar los derechos laborales de los trabajadores y defenderles si no se respetan sus derechos profesionales, salariales o asistenciales. Atentamente por la educación al servicio del pueblo. Estas son preguntas y respuestas que se hizo el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, que distribuyó. Pero como decía al principio, no se hizo de manera masiva, sino que se hizo de manera muy limitada. Como quiera lo comentamos, algunos casos, cuestiones particulares de esas preguntas y respuestas las haremos en las próximas ocasiones. Gusto en saludarles y hasta la próxima transmisión.